Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. En estos próximos 30 minutos vamos a conocer opiniones que nos llegan desde Cuba con respecto a la situación económica y cómo la enfrentarían las familias cubanas. También el último dato de feminicidios que han hecho llegar los observatorios de género de Alastensas y Yo Sí Te Creo en Cuba. Por supuesto que estaremos teniendo las informaciones de todo lo que tiene preparado para hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso. Y como cada viernes, Exil Arjona nos llega con las propuestas de Arte Express. Así que aquí seguimos en este 15 de diciembre del 2023. Este equipo, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora y directora Elena Rodríguez, Ibet Pacheco y Yolanda Huerga en la sala de redacción y en el micrófono Ariane González. Iniciamos con Noticias de Cuba. Y precisamente el estado de la economía está poniendo contra la pared a las familias cubanas con miras a las celebraciones de fin de año. José Luis Ramos preparó la nota.
No ha sido un año fácil para los cubanos. El 2023 termina en medio de una crisis que no parece tener fin, dijo desde Camagüey José Luis Septán Estrada. Según el periodista, muchas familias están sumidas en la desesperación y en la tristeza.
Este año va a ser un fin de año muy catastrófico, no hay ni aceite, no hay huevo, no hay carne. La carne está, por ejemplo, aquí en Camagüey está casi 600 pesos una libra de carne de puerco. La libra del gordo está 400 pesos, es decir, que es gordo nada más. Es decir, que el año en Camagüey, como en toda Cuba, va a estar realmente muy, muy duro.
La carne de cerdo es una tradición, al igual que el arroz y los frijoles negros, en las celebraciones del 24. De diciembre. Sin embargo, debido a la escasez y altos precios, muchas familias cubanas se quedarán sin poder adquirir dichos productos.
No, que va, si un salario mínimo está aquí como 2.000, 2.500 pesos. Cuando te pones a pensar, una libra de carne no te da ni con arroz, y cuando casi todas las familias en Camagüey son de 3 personas adelante, y si tú compras 3 libras de carne de puerco, ¿qué más vas a comer? El arroz, el aliño, el aceite, los huevos, en fin, es realmente muy, muy caótico.
La tarea ordenamiento, el proceso de bancarización, la ineficiencia de la economía estatal han disparado los precios y la inflación, señalan analistas. Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas en Cuba, dijo que el gobierno no incrementa las necesarias reformas y añadió.
Exactamente, dejó de ayudar al problema, incluso a resolver el problema, a lo que ha ayudado es a incrementar el problema.
El sector no estatal cubano tampoco logra sacar al país de la crisis, concluyó Tan Estrada.
También esto no afecta por una parte u otra.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
Las plataformas independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Géneros de Alastensas elevaron a 81 el número de feminicidios que han confirmado en la isla durante el 2023. En una publicación en sus redes sociales, las ONGs identificaron ayer a la víctima como Yamilet de Jesús Domínguez Torres, de 36 años de edad. Los colectivos señalaron que el cadáver de Domínguez Torres fue hallado enterrado en su hogar en Banes, en Holguín, el 13 de diciembre y que la mujer fue reportada como desaparecida el 24 de noviembre. Las ONGs dijeron en este caso que se resalta la urgencia de órganos independientes que requisen la labor investigativa de la policía y que ésta tenga que rendir cuentas de su trabajo a la ciudadanía y responda ante las consecuencias de malas prácticas e inacción. Y el preso político Francisco Rangel Manzano, de 62 años, se encuentra plantado y en celda de castigo en la prisión de Canaleta, en Matanzas, tras un incidente con un oficial penitenciario. Así lo dijo a Martí Noticias desde Cuba su esposa, Regla Burunate.
Estoy denunciando que Francisco bajó con una cubeta plástica al soleador, como de costumbre, para poder sentarse en el patio. O sea, él tiene problemas en las rodillas. Ambas rodillas le duelen mucho. Él no puede estar mucho rato de pie. Cuando comenzaron a subirlo, el oficial Ronan quiso requisar su cubeta vacía. Que otro preso estaba ayudando a mi esposo y ahí comenzó el forcejeo. A él no querer dar la cubeta, lo empujó varias veces, lo esposó y se lo llevó a la celda de castigo. Estoy denunciando nuevamente al oficial Rona, capitán, por los maltratos contra Francisco y otros presos, así como también hago un llamado a todas las organizaciones internacionales de derechos humanos que interceda por él y por su libertad inmediata. Fui a la Fiscalía de Colón y presenté mi queja, informándome que me darían respuesta. En estos momentos, Francisco se encuentra plantado. Francisco fue despojado de todos sus medicamentos por ese mismo oficial. Francisco tiene problemas del corazón y en estos momentos está sin medicamentos. Tiene de base una miocardiopatía dilatada isquémica tipo 1 con difusión sistólica severa. Es hipertenso también.
Francisco Rangel Manzano, miembro del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, fue sentenciado a 6 años de cárcel por participar en las protestas populares del 11 de julio de 2021. Y el cuentapropista Alexei Rodríguez Martínez está detenido en una unidad de procesamiento penal de la ciudad de Holguín, acusado de incitación a delinquir. Yolanda Huerga amplía.
El cuentapropista y sindicalista independiente Alexei Rodríguez Martínez está detenido en la unidad de operaciones de la seguridad del Estado, ubicada en el Consejo Popular Pedernales de la ciudad de Holguín, bajo el cargo de incitación a delinquir. Rodríguez Martínez, quien trabaja como carretillero vendiendo viandas a la población, fue citado verbalmente para el 8 de diciembre en la unidad policial de su localidad. También su madre Marbelis Martínez Mora y su padrastro Eloy Ricardo Remedios.
Nos dijeron que si seguíamos publicando en las redes sociales íbamos a ir llevados a prisión. Nosotros publicamos en las redes la situación que se encuentra el país, que hay hambre, que en la bodega no hay nada.
Indicó Martínez Mora.
Ellos dicen que estaba incitando a las personas a salir a la calle.
Al terminar el interrogatorio, Marbelis y su esposo pudieron regresar a casa, pero no ocurrió así con Rodríguez Martínez.
Entonces está en huelga de hambre. Me dicen que no puedo ver a mi hijo porque él se encuentra sin comer. No me dejarán verlo. Temo por mi hijo que esté golpeado.
Hasta el momento a Marbelis no le han entregado ningún documento sobre el proceso contra su hijo. Tampoco le han proporcionado un número de expediente. Alexei Rodríguez Martínez es miembro de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, cuyo secretario general, Iván Hernández Carrillo, condenó el arresto del trabajador independiente.
Desde días antes de ser arrestado, este sindicalista estaba alertando de la situación de acoso, de persecución, de amenaza que venía sufriendo en su puesto de trabajo por agentes encubiertos de la policía política. Nosotros estamos llamando a la solidaridad internacional con este sindicalista y hemos enviado una queja al Comité de Libertad Sindical de la OIT para que tome nota de este asunto.
De 2019 a 2022, Rodríguez Martínez cumplió una sentencia de 4 años de privación de libertad por desórdenes públicos después que desafiara a los inspectores estatales durante un operativo en el que intentaron decomisarle su mercancía. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El diario The New York Times considera que el libro Coco Fusco, Mañana yo seré una isla, es uno de los mejores libros de arte del 2023. La obra editada por Olga Viso aborda el performance de la cubanoamericana Coco Fusco cuando remó alrededor de la isla Hart, donde se halla el histórico cementerio público de la ciudad de Nueva York. The New York Times dice que Fusco parece estar en medio de una vigilia por los pobres, las personas sin nombre y marginadas enterradas en Hart. El rotativo dice que la artista cubano-americana es rigurosa y sus obras de performance muestran las duras realidades de las diferencias culturales. Acerca del libro, dice que es visualmente fuerte y que logra documentar la poesía y la política de la carrera aún en progreso de Coco Fusco. 12:39, estamos en tiempo de conocer lo que nos tiene preparado hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Un gusto, como siempre, estar aquí en Noticiero Estelar. Bueno, tenemos una exclusiva hoy. Otro importante miembro de la sociedad civil independiente cubana, pues, ha sido forzado en las últimas horas a abandonar el país junto a su familia. Tendremos todos los detalles de quién se trata en minutos. Usaron un método muy lamentable, fue presionado con el arresto de sus hijos, que nada tiene que ver con su activismo, y esto lo llevó a tomar la decisión. Ya en este momento se encuentra en Tapachula. Tendremos la exclusiva aquí en Cuba al Día por la tarde. También vamos a darle seguimiento. Estamos a mitad del mes de diciembre. ¿Cómo cierra? La situación es precaria en la alimentación y también vamos a hablar sobre cómo enfrentan los familiares, los presos políticos este fin de año con sus seres políticos encarcelados. Este y otros temas, la situación agrícola, la situación económica, todo esto en el resumen anual que vamos a empezar a confeccionar en nuestro espacio a partir de hoy con especialistas y expertos.
Estaremos pendientes, como siempre, a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Mi nombre es Rolando Rodríguez Lovaina, director de Palenque Visión, desde Guantánamo. Envío un mensaje deseándoles lo mejor por las Navidades. Yo los exhorto a Polo a que la felicidad la conquiste con sus propias acciones. Para el próximo, que seamos todos libres, patria y vida, y mucha felicidad.
Continuamos a las 12:41 con más informaciones en Venezuela. La candidata presidencial de la oposición venezolana, María Corina Machado, dijo que no se presentará ante el Tribunal Supremo de Justicia para revisar la inhabilitación que le impuso la Contraloría General de ese país para la postulación a cargos de la elección popular. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Este viernes vence el proceso en el Tribunal Supremo de Justicia para revisar las inhabilitaciones políticas tal y como surgió del proceso acordado en la negociación que mantienen la oposición y el régimen en su más reciente encuentro en Barbados. La candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado, anunció que no se presentará.
Todos sabemos que los lapsos legales los establece la ley, no los establece el régimen. Y si a mí no me han notificado de procedimiento alguno, difícilmente puede haber un lapso corriendo, ¿verdad?
Delsa Solórzano, ex candidata a la elección primaria, apoya la decisión de María Corina Machado de no asistir al Tribunal Supremo de Justicia.
Ella ha dejado claro que no hay ninguna inhabilitación legal en su contra y en efecto pues corresponde a la candidata tomar las decisiones que correspondan y lo que ella decida Encuentro Ciudadano lo va a respaldar.
El politólogo Leandro Rodríguez dijo a Martín Noticias que la situación es compleja, ya que los que están como representantes de la oposición de la mesa de negociación no fueron ratificados en la primaria.
No se pudo haber involucrado a los actores políticos sin habérseles consultado. Evidentemente es una traba, pero que se debe encontrar un mecanismo totalmente distinto al planteado este de las apelaciones al Tribunal Supremo de Justicia.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
En México, el gobierno actualiza la cifra de desaparecidos en el país y aseguró que continúan llevando a cabo esfuerzos de búsqueda. Sara Pablo informa.
El gobierno de México actualizó el registro de personas desaparecidas y no localizadas, reportadas desde 1961 hasta el 22 de agosto del 2023. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, señaló que el nuevo censo comenzó con un universo de 110.964 personas desaparecidas y no localizadas. Explicó que, en primer lugar, se realizaron cruces con distintas bases de datos de registros administrativos, como listas de vacunación contra el COVID, el Padrón Único de Beneficiarios y el Instituto Nacional Electoral, entre otras. Además, se realizó una búsqueda masiva casa por casa con más de 111.000 visitas y más de 86.000 llamadas telefónicas. Detalló que tras estas acciones se logró la localización de 16.681 personas, de las cuales se tiene la certeza de su paradero. Además, se ubicó a 17.843 personas en distintas bases de datos, pero no se tiene una prueba de vida.
Si sumamos estas dos, entre personas localizadas y ubicadas, tenemos 34.524 personas y o representa un 31% del total.
El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que sus opositores pretenden usar políticamente el tema para golpear a su gobierno. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En otra información, la superestrella japonesa del béisbol Shohei Ohtani fue presentado oficialmente como nuevo integrante del equipo de los Dodgers de Los Ángeles tras firmar un acuerdo de unos 700 millones de dólares. La agencia AFP informa.
Shohei Ohtani ya luce la camiseta de los Dodgers de Los Ángeles. La superestrella japonesa fue presentada oficialmente el jueves, pocos días después de firmar un contrato récord 10 años con las grandes ligas de béisbol por valor de 700 millones de dólares, el mayor acuerdo en la historia del deporte norteamericano. Ohtani abandona a los angelinos de Los Ángeles, la franquicia para la que jugaba desde su aterrizaje en grandes ligas en 2018. El japonés ha sido una de las grandes sensaciones del béisbol norteamericano desde que aterrizó en la liga, con su combinación de lanzamiento de élite y destreza de bateo que le valió comparaciones con el mítico Babe Ruth. Es además el único jugador en ganar dos premios MVP de jugador más valioso de forma unánime, el de 2021 y el de esta pasada temporada en la Liga Americana.
...12:46, damos un recorrido por el mundo en un minuto. Seúl, el gobierno de Corea del Sur, protestó formalmente ante China y Rusia por el paso el jueves de dos aviones militares por su zona de identificación de defensa aérea sin previa notificación, mientras aumenta la tensión a nivel regional. Naip Jidó, la junta militar que gobierna Birmania, detuvo a dos periodistas del seminario birmano Tanhichari Weekly Journal cuando se encontraban en sus viviendas en el sur del país. Varsovia, el gobierno polaco, anunció la disolución de la subcomisión del Ministerio de Defensa que investigaba el accidente de avión de abril de 2010 en el que falleció el presidente del país, Lech Kaczynski, y otras 95 personas. Londres, el niño británico Alex Batic, desaparecido durante unas vacaciones en España en el 2017 y hallado esta semana en Francia, regresará en los próximos días al Reino Unido, donde le espera su abuela y tutora legal. Kinshasa, un expresidente de la Comisión Electoral de la República Democrática del Congo, anunció la formación de una nueva coalición opositora a menos de una semana de los comicios presidenciales. A las 12:47, hablemos de tecnología. En Madrid se celebró el primer Congreso de Inteligencia Artificial y Salud de las Personas que Tienen Discapacidad. Los detalles con Europa Press.
Celebrado el primer Congreso de Inteligencia Artificial y Salud para las Personas con Discapacidad, organizado por Impulsa Igualdad en Madrid, donde se ha puesto de relieve la importancia de las aplicaciones sociosanitarias de la inteligencia artificial para mejorar la salud y calidad de vida de las personas con discapacidad.
Bueno, este primer Congreso de Inteligencia Artificial para Personas con Discapacidad, lo que pretendemos es evidenciar la importancia que tiene la inteligencia artificial para la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Vamos a poner en valor herramientas, soluciones que existen en la actualidad que van a permitir a las personas con discapacidad, primero, poder detectar mejores síntomas de salud y, sobre todo, promover la autonomía personal de las personas con discapacidad.
Expertos en tecnología e innovación han formado parte de las ponencias, como la periodista científica, tecnológica y de innovación Marta del Amo o el director de desarrollo de negocio de Metaverso en Covisión para España y Latinoamérica, Bruno Marcial.
Voy a hablar sobre el metaverso y la inteligencia artificial, sobre la confluencia de tecnologías que la componen y de cómo puede utilizarse en el día a día gracias a estas innovaciones tecnológicas para beneficiar cómo pueden ayudar a las personas con discapacidad o en el sector de la salud.
Mi charla hoy es sobre interfaces cerebro-máquina, que son sistemas que lo que hacen es conectar la mente y los pensamientos con un ordenador para dar órdenes o recibir órdenes en casos en los que se ha perdido esta capacidad.
El tema lo indica, vamos a hablar de los deportes. José Campo Chambi ya está con nosotros. Muy buenas tardes, Chambi.
Muy buenos días, Ariane. Buenos días. Bueno, muy buenas tardes, Ariane. Muy buenas
por
tardes,
decir Elena. Algo, ¿no? Porque con el tiempo que tenemos
sí, aquí en el sur de la tiempo. Florida. Efectivamente. Y buenas tardes, Juan Pengas, al cual, bueno, después estaremos juntos él y yo. Pero, óyeme, mucho muchas noticias en el deporte y todo tiene que ver aquí con la ciudad de Miami. La gran mayoría. Bueno, empezamos con los Miami Heat. Uh-huh. Que, óyame, yo, qué difícil es ser seguidor de los Heat. Te ganan un juego, te pierden dos, te ganan dos, te pierden uno. Pero anoche fue una derrota bastante, bastante mala, porque perdimos contra un equipo de Chicago que su mejor jugador no está fuera ya, no de la temporada, pero está fuera por varios partidos. Y lo más preocupante de la noche fue que hubieron cuatro jugadores del equipo de Chicago que anotaron más de 20 puntos, lo que significa que Miami no jugó defensa ninguna. Y así caemos frente al equipo de Chicago. Y bueno, pues nos convertimos en lo que somos, un equipo hasta este momento mediocre. Y me molesta porque usualmente en esta época del año, Miami, básicamente esos juegos no los pierde. Uh-huh. Esos juegos no los pierde, que son los que juegos que al final de la temporada son los que te dan la ayuda de decir, bueno, pues en la temporada hemos hecho esto, hemos hecho lo otro. Así que el juego de ayer, no me imagino que Juan Nito Pendá se está riendo porque él, yo sé que él es fanático de Miami, pero al mismo tiempo él sabe lo que estoy diciendo.
Claro que sí.
Mira, lo otro, ya el equipo de FEDCUBE, que es la Federación de Peloteros Profesionales Cubanos, que se organizó aquí en Miami y que data del año 1980 y la acaban de revivir, se ha estado hablando, ya recibieron noticias de que la Universidad de FIU, el terreno de pelota, sí, se los va a ceder para que este equipo pueda practicar antes de marchar al torneo que van a tener en Barranquilla, Colombia, en el 21 de enero. Que eso era algo que se había estado especulando que pasara, pero ya ayer FIU le dio el ok, y como ya tienen el manager, que es Brian Peña, un muchacho que jugó profesional y que en este momento está en la organización de Detroit también le dio a él la oportunidad de que manichara, o sea, le dieron el, uh-huh, el permiso, y Brian en este momento pues está corriendo, no corriendo, porque él tiene ya una selección como de unos 60 jugadores que han contactado. Hay varios jugadores de las grandes ligas que han dicho que quieren jugar, pero con eso no se está contando, porque para que ellos puedan jugar, las grandes ligas los equipos de grandes ligas tienen que darle permiso. Ajá. Y ellos están diciendo, bueno, si le dan el permiso, perfecto, pero no están contando con ellos. Así que, pero ya estaremos avisando más sobre lo que estará pasando aquí en FIU. Uh-huh. Yo creo que es fantástico, una universidad pública, una universidad que está en el medio de la ciudad, como aquel que dice. Uh-huh. Y van a estar practicando los muchachos durante la práctica, van a estar, creo que empiezan el día 4, si están aquí del 4 al 19, cuando marchan hacia Colombia. Uh-huh. Pero bueno, ya por lo menos ya todo eso está encaminado. También el boxeador cubano David Morrell mañana pelea en la ciudad de Minnesota. Y interesantemente, es la última pelea. O sea, va a ser... Él es el protagonista de la última pelea de Showtime. Y eso tiene un valor grande, porque Showtime fue la cadena de televisión primera en ofrecer boxeo hace muchos años atrás, muchos, muchos años atrás, sí. Quiero decir que para el año 80, y ellos han decidido de que no van a transmitir más boxeo, ya ellos, uh-huh, ya terminaron, y mañana va a ser una noche histórica, es la noche de la conclusión después de 40 y tantos años, ya han escogido a David Morrell, un muchacho que está 8-0, está en busca de su noveno triunfo, y honestamente uno de esos talentos raros
sí.
que puede que es campeón ya, pero que pudiera claro. llegar a ser entre los anales del boxeo cubano uno de los grandes de todos los tiempos.
Pues estaremos pendientes.
Con esa me voy porque me están dando una campana
sí.
y a los 10 me noquean. Bueno,
buen
felicidades
fin de semana,
para todos.
Chambi.
Vámonos.
Y ahora vamos al mundo del entretenimiento. Vamos a comenzar con las propuestas que nos tiene para este fin de semana Exilda Arjona con su programa Arte Express.
En Arte Express, muchas propuestas, nuevas colaboraciones musicales, información sobre eventos y muy buena música. Con el músico cubano Jorgito Camancola conversamos sobre el nuevo tema que recuerda y rinde homenaje a los miles de presos políticos cubanos y a los que estuvieron en las mazmorras del régimen.
El tema se llama De pie frente al terror, que es una frase de un hombre, el apellido es Herrera. En el video sale Piche, Regis, Antunes y varios más. El video es como una cosa bien fuerte, muestra lo triste, pero a la vez la esperanza que tenemos todavía.
El cantante cubano Randy Malcolm reflexionó en su cuenta de Instagram con una famosa frase: no esperes a que todo el mundo te ame, la mayoría de las personas no se aman a sí mismas, e invitó a sus seguidores a seguir escuchando los temas musicales de Gente de Zona.
Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Y más noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Todo está listo para el concierto de Navidad del Vaticano. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la voz de América. El cantautor estadounidense Christopher Cross participará en el concierto que será grabado mañana sábado y transmitido el próximo martes. Nuestra colaboradora en la Santa Sede, la periodista Marinelis Tremamuno, nos informa.
Una vez más, el tradicional concierto de Navidad del Vaticano hará historia, este año en su 31ª edición. Confirmados los nombres de los grandes del espectáculo musical italiano, como Albano, Orietta Berti, Fabio Robazzi y Riccardo Cocciante. También participarán estrellas internacionales como la surcoreana Peggy Go y el estadounidense Christopher Cross. Podremos disfrutar de este concierto el martes 26 de diciembre desde el Auditorio Conciliazione de Roma.
El Papa Francisco invitó a Christopher Cross a participar en el concierto de Navidad en el Vaticano. El concierto tiene como propósito recaudar fondos para la misión Don Bosco y sus obras en Sierra Leona. El Centro Kennedy para las Artes Escénicas de esta capital presentará un programa de teatro-danza inspirado en la música de Sting. Walking on the Moon, Roxanne, Message in a Bottle y otras 24 canciones del británico serán interpretadas por la artista y coreógrafa londinense Kate Prince. El programa Message in a Bottle estará en el Kennedy Center del 9 al 21 de abril como parte de una gira por Estados Unidos y Canadá en la primavera de 2024. Andrea Bocelli tuvo una ajetreada semana donde en Nueva York el cantante se presentó en el Madison Square Garden para celebrar 30 años en los escenarios mundiales. El legendario Zucchero fue la estrella invitada. Voz de América Radio Entretenimiento. Ahí están las noticias del espectáculo.
12:59, tiempo de repasar nuestros titulares. Las autoridades no cumplen con sus promesas, afirman madres que protestaron en La Habana exigiendo atención médica para sus hijos. Preso del 11J depone huelga de hambre. Reitera a Estados Unidos su apoyo a las aspiraciones democráticas del pueblo de Cuba. Fito Páez respalda a la Asamblea de Cineastas Cubanos en su lucha contra la censura. Los presidentes de Guyana y Venezuela continuarán diálogos sobre el Esequibo. En Nicaragua, Daniel Ortega otorga plenos poderes a su hijo para firmar acuerdos con Rusia. Nos despedimos el próximo lunes. Regresaremos, como siempre, con más informaciones. Eso sí, mantenga usted la sintonía con Radio Martí para que siempre esté bien informado. A las 3 de la tarde tendremos nuestro próximo noticiero. Así que les decimos hasta el lunes. Juan Pendaza en el sonido, en la producción y dirección, Elena Rodríguez, y en el